Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, qué gusto que nos acompañen en esta edición muy especial de Bienvenidos a América con motivo de las fiestas de fin de año. Y me encanta celebrar este último programa del 2023 y desear muchos mejores programas en 2024 con mi buen amigo, el experto, el abogado migratorio que nos acompaña desde San Antonio, Texas, don Rafael Borrás.
Saludos, José, muchas gracias. Muy agradecido, ¿verdad?, por todas las bendiciones que hemos tenido este año. Muy contento de estar aquí con nuestra gente nuevamente, poder contestar sus preguntas y desearles a todos un feliz 2024 lleno de mucha salud y que logren todas aquellas cosas que se han propuesto para este año.
Absolutamente. Estamos encantados, como sabes, Rafael, de que nos hayan acompañado nuestras amigas y amigos a lo largo de todo el año. De verdad, quiero decir, a nombre de toda la familia de la Red Hispana, que les agradecemos mucho que nos acompañen. También, por supuesto, a todas nuestras emisoras afiliadas en radio y en televisión. Sin ustedes no somos nada. Y, por supuesto, nos comprometemos a que en 2024 vamos a traerles una gran programación, con siempre con noticias relevantes, consejos y, sobre todo, respuestas a sus inquietudes, a sus preguntas sobre migración. Así que me da mucho gusto, de verdad, que estén con nosotros y ojalá, de verdad, nos sigan acompañando a lo largo del próximo año. Como bien dijo Rafael, les deseamos mucho amor, salud, felicidad y prosperidad. Muchos, muchos éxitos, de verdad, aquí, como siempre, en compañía de la Red Hispana. Y si te parece, Rafael, vamos a hacer este programa tocando los temas más importantes de 2023 y qué podemos esperar para el 2024, año de elecciones.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, al final del año siempre es una ocasión oportuna para reflexionar sobre lo que ocurrió, pero al mismo tiempo para definir los buenos propósitos del año que comienza. Y te quiero preguntar a ti, desde la perspectiva de abogado, en tu opinión, ¿qué fue lo bueno, lo malo y lo feo en materia migratoria en el 2023?
Vamos a empezar con quizás lo bueno, porque creo que sí, nosotros en este programa comentamos mucho sobre cómo están los trámites en inmigración, en las agencias, cómo se han llevado a cabo, y siempre somos fuertes con esas agencias porque creo que, y tú bien lo mencionas también, estamos pagando precios muy altos, ¿verdad?, por estos costos de inmigración, todos estos procesos se tardan muchísimo tiempo, así es que esperamos algún tipo de servicio que por lo menos sea cónsono, ¿verdad?, o paralelo a lo que se cobra para estos trámites. Entonces, podemos comentar que este año hemos visto que se han agilizado varios trámites, como por ejemplo los de la naturalización, muchas renovaciones de permisos de trabajo que se presentaron en este año. También los permisos de trabajo nuevos. Hemos visto que si las personas esperan, y esto, ¿verdad?, cada cual lo debe solicitar o consultar con su abogado antes de tomar esa decisión. Pero tú sabes, José, que en los trámites de permisos de trabajo, cuando tú estás haciéndolo bajo el asilo, las personas tienen que esperar un término, por ejemplo, de 150 días para presentar la solicitud. Nosotros hemos encontrado en nuestra oficina que si lo presentamos después del día 180, o sea, ya cuando es adjudicable, si lo presentas después de esa fecha, se están moviendo 2-3 meses, están llegando bastante rápido esos permisos de trabajo. Así que creo que lo más positivo que podemos resaltar es que Inmigración parece que está escuchando a sus clientes y están tramitando o agilizando un poquito los trámites más simples que nos preguntábamos y hemos llorado tanto aquí por lo mucho que se han tardado. Desde la perspectiva negativa, creo que hemos visto que el ambiente político sigue tenso, sigue incómodo y que se ha hecho de moda el criticar o hablar mal de los inmigrantes para todos los candidatos que están desde la ala conservadora. Hemos visto unos debates en los cuales los primeros minutos todos los candidatos aprovechan para ver quién es el peor en cuanto a temas de inmigración, quién es el más anti-inmigrante. Y eso me preocupa mucho porque ahora vamos al 2024, año de elecciones, año de mucha tensión política. Así es que dentro de lo más feo que hemos visto y que creo que se va a extrapolar al 2024, estamos hablando de esa retórica negativa, como hemos visto en días recientes con el expresidente Trump, que ha hecho unos comentarios sumamente ofensivos a la comunidad de inmigrantes nuevamente.
Absolutamente de acuerdo contigo, Rafael. Si me permites darte mi opinión, yo voy a empezar al revés, por lo feo, lo malo luego y después lo
Perfecto.
bueno, porque quiero acabar con un buen sabor de boca. Definitivamente, lo feo del 2023, en mi opinión personal, fue la terrible aprobación y promulgación en Texas de la iniciativa de ley SB4, probablemente una de las más extremas en la historia migratoria de los Estados Unidos, que como sabes, va a permitir que los agentes del orden, policías no entrenados, puedan detener y deportar sumariamente, sin debido proceso, a personas que sospechen que son indocumentados. Ya hay una demanda interpuesta contra Abbott, el gobernador Greg Abbott, y Texas por parte de la Unión Nacional de Libertades Civiles. Esperemos que esto se resuelva antes del 5 de marzo de 2024, que es cuando está prevista la entrada de vigor de la SB4, y ojalá haya un nuevo triunfo, que se repita lo que ocurrió en 2010 con la también tristemente célebre SB 1070 de la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer. Eso para mí no hay duda, no tiene competencia, está en un primer lugar de lo feo. Lo malo, coincido absolutamente contigo, es esta decisión que han tomado en el Congreso, tanto de republicanos como en la Casa Blanca, de que es necesario endurecer las políticas fronterizas y migratorias para poder aprobar otros paquetes de ayuda que no están conectados. En este caso estamos hablando de la ayuda a Ucrania, a Israel y a Taiwán. Y como bien dijiste, los migrantes, los solicitantes de asilo, que son de las personas más vulnerables en nuestra sociedad, van a ser los peones en este ajedrez geopolítico en Washington para ver en qué termina. No concluyeron, no llegaron a ningún acuerdo en este año. Se van de vacaciones, se van de receso y regresan en enero a poner eso como el principal tema en la agenda del Congreso y, por supuesto, como bien dijiste, en la perspectiva de elecciones primarias, donde ya se van a endurecer las posiciones para tener una posición muy clara a favor de la migración de parte de los demócratas y en contra de los migrantes, en contra de los republicanos. Eso es lo malo que veo en el panorama. Y lo bueno, coincido contigo, aquí mismo hemos dado fe de que muchos de los trámites ya se están acelerando. Sabemos que es un tema muy importante para muchos miembros de nuestra comunidad. Por supuesto que para no todo mundo de la comunidad hispana, el tema migratorio es el más importante. Está la inflación, los precios, la educación, ¿verdad? Sabemos que muchos otros temas también son importantes para ellos, pero para muchas personas la migración lo es. Así que qué importante es que estos trámites se aceleren y ojalá hablemos positivamente que nuestras autoridades migratorias pues puedan seguir haciendo avances importantes para nuestra comunidad, Rafael. ¿Algún comentario adicional?
Nada, José, exhortar a toda nuestra comunidad a que de cara, ¿verdad? Y a la luz de de esta ley que fue aprobada en el estado de Texas, seamos proactivos con nuestros casos. No es el momento para dejar las cosas para lo último. A veces los latinos hasta con orgullo decimos que lo dejamos para todo para lo último y creo que no es la mejor posición o actitud a tomar ante esta avalancha de ataques que nuestra comunidad recibe semana tras semana, pero aquí estaremos en el programa, Dios mediante, siempre apoyando a nuestra gente y contestando sus preguntas para tratar de alivianar un poco y ser ¿cómo es que le llama? El shock absorber, amortiguador entre la política, los políticos y la administración que venga a atacar a nuestra gente.
Y como es la época también de hacer los buenos propósitos del año nuevo para todo el 2024, mi propósito es recomendar a las amigas y amigos, Rafael, que ya lo pueden hacer, que se conviertan en residentes legales permanentes de los Estados Unidos si ya son elegibles. Y a los amigos que ya tienen su green card, les voy a recomendar, si ya son elegibles y cumplen los requisitos, que se conviertan en ciudadanos de los Estados Unidos. Todavía es tiempo de hacerlo y votar en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, justamente por candidatas y candidatos que compartan sus puntos de vista, sus intereses. Aquí nunca les vamos a decir por quién votar, pero es todavía momento, todavía es posible que les den su tarjeta de naturalización, su pasaporte a tiempo para que puedan votar en las elecciones. Y por supuesto que llegado ese día, ya sea por correo, en ausencia o físicamente en las urnas, voten. Nuestra voz es nuestro voto y es muy importante eso porque repercute todas las políticas de aquí, de Washington, en nuestra comunidad, en los servicios de emergencia, en las clínicas, en la calidad de la educación que tenemos, en nuestro futuro. Así que muy importante votar. Yo creo que tú ya estás listo para votar, Rafael.
Claro que sí, José, muy deseoso. Así es que, como tú mencionas, no le estamos diciendo por quién votar o tratarlos de moverlo hacia un lado, hacia otro, pero hay que participar en estos procesos. Pues, en Puerto Rico se usa mucho, y no sé si en México, no te quejes si no te quejas. Así es que participa en el proceso, participemos, seamos proactivos en todas estas dinámicas que de verdad nos afectan. El voto latino es muy importante. Para ambos partidos lo están considerando y quieren alarlo de una manera hacia un lado y hacia el otro. Así es que dejémonos sentir, hagámonos sentir y seamos parte de este proceso tan importante que definirá la vida y la situación de los inmigrantes de aquí de cara al futuro.
Exactamente. No tenemos ese dicho en México, Rafael, pero lo vamos a adoptar de tal manera como ustedes adoptaron a nuestro Marco Antonio Muñiz allá en la Isla del Encanto.
Claro,
vamos a
que
adoptar
sí.
Ese dicho para la cultura mexicana. Muchas gracias por tus reflexiones y de verdad les deseamos un gran 2024.
Un abrazo.
Vamos a seguir aquí en este programa especial de Bienvenidos a América y ahora vamos directamente a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfectamente, saben que nos encanta que nos llamen por teléfono, nos pueden dejar su mensaje. También estamos, por supuesto, en nuestros dos programas de Bienvenidos a América en Facebook, en la Red Hispana, y en Bienvenidos a América lo pueden también hacer en nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana que pueden descargar en Google Play y Apple Store. Y si te parece bien, Rafael, la primera pregunta viene desde Spokane, en el estado de Washington.
Mi pregunta es, para hacerse ciudadano, si falla uno, 2 o 3 años de hacer impuestos, ¿le puede afectar? Gracias.
Definitivamente te puede afectar. Es importante que al momento de ir a la entrevista de la ciudadanía usted tenga sus impuestos al día. Más aún, si tiene una deuda, si usted puede demostrar que tiene un plan de pagos con esa deuda, no va a tener, no debería tener problemas, ¿verdad? Dependiendo la deuda o si lo han demandado o incluso le han presentado cargo por no haber pagado sus impuestos. Aquí eso es un delito, el no presentar impuestos cuando usted tiene que hacerlo. Así es que tengan mucho cuidado porque el gobierno de Estados Unidos lo toma con mucha seriedad. Así es que si tenemos algún problema con los impuestos, impuestos que usted no haya pagado en otros años, usted puede ir a un contador, trate de conseguir un contador público autorizado que conozca muy bien de estos temas y pueda presentarle también alternativas para que usted, cuando vaya a su entrevista de ciudadanía, usted sea una persona que ellos interpreten como de buen carácter moral. La verdad es que sí, uno no quisiera pensar que el gobierno de Estados Unidos simplemente está pendiente a estos asuntos de dinero, pero les garantizo que lo toman con mucha seriedad.
¿Y cuál es la recomendación general, Rafael, para las personas que están de manera irregular en los Estados Unidos, indocumentadas, sobre el tema del pago de impuestos al fisco de Estados Unidos?
Mira, si las personas están en un trámite de inmigración, siempre tienen que tener eso claro, ¿verdad? Aunque no tengan todavía los documentos, siempre tengan eso presente de que es bien importante poder demostrar que usted está cumpliendo con esa responsabilidad, aunque usted no tenga documentos, usted no sea un ciudadano o un residente. Ahora, existe el ITIN number, ¿verdad? Un número que usted puede obtener en el Seguro Social para poder presentar sus impuestos. Bajo nuestra experiencia aquí en la oficina, le puedo asegurar que el hecho de que usted haya presentado impuestos, su declaración de impuestos, cuando no necesariamente tiene que hacerlo porque usted, el gobierno de Estados Unidos, no sabe que usted está aquí o cualquier otra razón, habla muy bien de usted a la hora de ir a esas entrevistas. Tuve un caso en Houston hace unos años que fue el factor determinante y el juez me lo dijo al final del caso. Lo más que me impactó es que esta persona, sin tener que hacerlo, estuvo pagando impuestos por 15 años. Teníamos esa evidencia y eso al juez le impresionó y esto se trataba de un caso donde la persona tenía un récord criminal. El haber pagado los impuestos pudo sobrellevar o curar o subsanar, es la palabra que estoy buscando, subsanar el asunto del cargo criminal.
Muy importante a lo que se refiere Rafael con el famoso ITIN, ¿no? Que es el Individual Tax Identification Number. Se puede solicitar, entiendo Rafael, al IRS, al Servicio Interno de Rentas, y obviamente, aunque la persona no tenga una situación legal en los Estados Unidos, tiene un número individualizado con el cual se pueden pagar los impuestos. Y además yo recuerdo, Rafael, que cuando estuvo muy fuerte el debate de la reforma migratoria, que como recordarás, fue aprobada en la Cámara de Representantes, me parece que 2007, después se estancó en el Senado, uno de los requisitos para calificar a una regularización migratoria era precisamente que las personas no tuvieran impuestos atrasados.
Así es, José. Y yo creo que desde ese debate los oficiales lo han tomado incluso un poquito más serio y los jueces de inmigración incluso saben que dentro del espíritu de la ley de inmigración, eso es un factor bien importante a tomar en consideración.
Bueno, pues una buena recomendación, un buen propósito de fin de año en caso que usted no esté
Claro que
todavía
sí.
sufragando impuestos aquí en los Estados Unidos. Y nos vamos, si te parece, Rafael, en vivo y en directo. Me encantan las
Qué
llamadas en
bueno.
vivo, platicar con nuestra gente a Florida con nuestro amigo Juan. Adelante, Juan, estamos al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, aló, buenas tardes. Yo
Buenas tardes.
estoy haciendo una pregunta. Mi esposa lo arrestó la policía el mes pasado, entonces lo tiene migración aquí en la Florida. ¿Cuál la
Amigo,
pregunta es qué puedo hacer con eso?
ok, no nos ofrezca el nombre ni ningún detalle de su esposa en esta pregunta, pero ¿en qué centro se encuentra?
En Jacksonville. En
Ok,
detención de
mira,
Jackson.
¿y cuántos años ella lleva en Estados Unidos?
Bueno, ella entró en enero de
Enero,
este año.
apenas enero
Sí,
2023.
sí, sí, sí.
¿Y qué fa y ella tiene algún familiar que tenga documentos aquí en Estados Unidos, que sea ciudadano, residente o esté en algún proceso migratorio?
Solamente yo y con mi niña.
¿Y cuál es su estatus aquí, el suyo?
Mi estatus migratorio es de la visa U.
¿Usted ya es beneficiario de la visa U o está esperando una visa U?
Sí, esperando,
Ok, pues
pero
mira,
entonces.
si tuviste una. ¿Ustedes están casados legalmente?
No, estamos nomás así unidos.
Pero tienen hijos juntos, ¿verdad?
Sí, correcto.
Ok, mira, el hecho de que usted se encuentre en este trámite de una visa U quiere decir que usted fue víctima de un crimen, ¿verdad? O fue testigo de algún crimen. Así es
Sí,
que es
correcto.
posible que eso sea un factor positivo para sacarla a ella del centro de detención. Mi recomendación es que trates de hablar con un abogado de inmigración lo antes posible para que se comunique directamente con el centro. Ella me dice que ya lleva detenida más de un mes, ¿verdad?
Sí, ya más de un mes,
¿Y
sí,
ya
correcto.
ha tenido audiencias con el juez? ¿Ha ido a la corte?
Sí, ya hubo una audiencia con el juez, pero el juez no, determinó que entonces lo iba a esperar, como le dijera yo que de la visa, lo que está esperando, no sé, un recibo, algo así me dijo, pero yo no
Ok.
tengo abogada con ella.
Pues mira, tienes que conseguir un abogado porque hay que hacer varias cosas. Hay que tratar de sacarla del centro de detención y que ella pueda pelear ese caso fuera del centro de detención. ¿Ella no tiene récord criminal? ¿Ha tenido casos criminales?
No, ella pues fue que la niña lo acusó de, como le dijera yo, que la niña le estaba aconsejando que, bueno, ella agarró un reloj, un watch de un Apple, la niña. Entonces la niña pues se molestó mucho y le llamó a la policía, y sí fue que lo arrestó la policía, pero de ahí pues yo todos los cargos lo tumbaron eso de aquí mismo, el estado de la Florida dijo que lo dejara así libre, pero
Pues
entonces ella ya
precisamente eso es
todo.
lo que hay que hacer. Si los cargos penales se resolvieron, si ya se resolvió ese asunto, hay que buscar evidencia de eso. Si vas a llamar a un abogado o si nos vas a llamar a nosotros aquí a la oficina, cuando llames asegura tener información de esos cargos y evidencia de que esos cargos no están pendientes. Eso nos va a ayudar mucho a tratar de sacarla del centro de detención con una fianza o con un grillete de la manera más rápida posible, porque no nos gusta que nuestra gente esté en la cárcel por este tipo de situación.
Sí,
Hasta
correcto.
Trata de hablar con alguien lo antes posible. Si gustas, nos puedes llamar incluso en el día de hoy, ¿ok?
Okay, muchísimas gracias. Ahorita y ustedes van a trabajar ya estos días porque hay mucho, pues ya estos feriados lo van.
Sí, vamos a trabajar toda esta semana y la próxima. Así es que nos puedes llamar. ¿Tienes ahí dónde anotar? Para darte el número rapidito, porque esto es un asunto que quisiera atender hoy mismo.
Sí, ahorita un momento.
Sí.
Adelante con tu número telefónico, por
Sí,
favor,
mira.
Rafael.
Anótalo, por favor, amigo, el 210-996-5838. El 210-996-5838.
Perfecto, muy bien.
Ahorita
Muchas
lo
gracias a nuestro amigo Juan y a todas las personas, amigas y amigos que nos siguen en el estado de la Florida. Muchas gracias. Y ahora vamos también, seguimos en vivo y en directo hasta Puerto Rico, a la Isla del
Ah, qué
Encanto, tu
bueno.
país natal, mi querido
Qué
Rafael,
bueno.
con nuestra amiga Jazmín.
No sabía que era en
Adelante,
vivo.
Jazmín, buenas tardes. Estamos
Sí,
al aire.
hola,
¿Cuál es
buenas
tu pregunta
tardes.
para el abogado?
Sí, hola. Okay, yo tengo una relación con un dominicano, se encuentra en República Dominicana. Yo estoy pensando traerlo como prometido, okay. Pero la situación es que yo, ¿verdad?, recibo ayudas del gobierno. Y yo lo que tengo temor es que pues me vayan a quitar las ayudas del gobierno, sabes, como mi residencia, ayuda alimentaria, y me gustaría saber si de la forma es como, ¿verdad?, como prometido, eso me afectaría. ¿Y cuál es la mejor opción?
Saludos, amiga. Mira, y qué bueno. ¿Estás en Puerto Rico ahora mismo?
Sí, ahora mismo yo estoy en Puerto Rico.
Ah, pues, qué bueno. Te envidio. Mira.
Ay, qué lindo.
Te comento que una de las cosas más importantes a la hora de considerar es si tú puedes demostrarle a inmigración que tú puedes mantener a esta persona que estás trayendo, ¿verdad?, a los Estados Unidos. No para la visa de matrimonio, no para la visa de prometido, pero ya luego cuando vayas a hacerle la residencia a él, vas a tener que demostrarle a inmigración que puedes apoyarlo económicamente. Mi recomendación [S2] O sea. [S1] es que busques un copatrocinador. O sea, un familiar o un amigo tuyo que tenga ingresos mayores que el tuyo y que no esté recibiendo ayudas económicas del gobierno, para que esta persona pueda suplirte esa necesidad, esa capacidad económica que tienes que demostrar para que puedas pedirlo a él. No te va a afectar el hecho de que él venga a Puerto Rico, venga con la visa de prometido, se case contigo, no te va a afectar inmediatamente las ayudas que estás recibiendo. Sin embargo, como bien sabes, al casarte con él, al él empezar a trabajar, pues eso sí va a afectar el ingreso del núcleo familiar, el ingreso del household, ¿verdad? Así es que tienes que considerar todos esos factores. Pero cualquier cosita, consúltate con un abogado de inmigración para que te pueda dar, ¿verdad?, detalles más específicos a tu situación particular. Si no, nos puedes llamar y con mucho gusto te ayudamos
con
eso.
Sí, yo tengo un abogado. Lo que pasa es que como están en receso por Navidad, okay. Verdaderamente es un poquito complicado, pero entonces la última pregunta es, ¿qué es más recomendable, casarme o traerlo como prometido? Porque yo tengo toda la evidencia, pero pues ese es el problema, que yo tengo ayudas del gobierno y para el gobierno, ¿verdad? Pues
sí, pero vuelvo y te digo, eso no te va a afectar a ti. Cuando ya estés casada con él y él esté generando ingresos y esos ingresos estén documentados, sí te va a afectar, ¿verdad? No sé cuánto, porque no sé cuánto
va a ganar. Sí, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que si lo traigo como prometido, como me van a preguntar una dirección, me van a preguntar ¿verdad? Los ingresos y todo, y aunque yo tenga los ingresos, pero si me pensaba que me podía afectar, pero me afectaría entonces después.
Exacto, ya cuando estés casada y estén conviviendo, ya cuando tengas que presentar tus impuestos, se va a reflejar ahí, y cuando vayas a tener que ofrecer declaraciones claras en las agencias. Es bien importante que si él está generando dinero y él está trabajando, ya cuando él tenga aquí su permiso de trabajo y todas esas cosas que se le va a ayudar a conseguir, digan siempre la verdad, ¿verdad? En esos trámites. Por el hecho de que estés preocupada por tus beneficios, no vayas entonces a perjudicar todo el caso y se vayan a hacer daño los dos con eso. Así que siempre digan la verdad, pero antes de someter cualquier documento, consulta con un abogado que te pueda revisar todo eso.
Gracias, perfecto. Muy amable.
Muy bien. Un abrazo allá en mi isla.
Muchas gracias allá, Jazmín, a Puerto Rico. Qué rico, Rafael. Sorry que no pude estar por ahí en este fin de año.
Me puso a sufrir.
Pues si tenemos 2 minutos, vamos a ver si podemos responder rápidamente esta pregunta de nuestra amiga Maritza, que nos llama desde Washington State. Maritza, adelante, estás al aire. Tenemos poco tiempo en este bloque. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, abogado, mire, quiero hacerla lo más pronto, lo más rápido que pueda. Yo tuve un caso de deportación en el 97. Pero en el 2013 me dieron la visa U, en el 2017 me dieron la residencia. Ahora, el abogado me habló y me dijo que para yo hacerme ciudadana tengo que cerrar mi caso. Es que yo la orden de deportación la tuve en California y yo vivo en el estado de Washington.
Okay. Pues mira, eso no es un trámite, no es un trámite muy complejo. Su abogado se tiene que comunicar con el fiscal, con un fiscal del Departamento de Justicia, de la Corte de Inmigración, para que puedan presentar lo que se llama un joint motion o una moción conjunta para que le digan al juez que te abra el caso para que lo cierre porque ya eres residente. Eso es, pide que te abran el caso para que también te lo cierren inmediatamente. Es algo que tu abogado te puede ayudar a hacer y tienes muy buenas posibilidades basado en la información que me estás dando, ¿verdad?
Perfecto. Muy bien, ojalá hayamos respondido su pregunta, amiga Maritza, bueno, de Washington State. Si no, si quiere alguna cosa adicional, llámenos en unos minutos, en 5 minutos, sí, para entrar a la siguiente, al siguiente bloque. Muchas gracias. Vamos a una pausa, Rafael. No se vayan, seguimos aquí con Bienvenidos a América. Gracias.
Actualidades. ¿Sabías que si resides en los Estados Unidos y naciste en México, puedes votar en las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de junio de 2024? Escucha al jefe de la sección consular de México en Washington, Rafael Aveaga.
Primero, acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, que puede ser el pasaporte o la matrícula consular, por ejemplo, y un comprobante de domicilio. Puede ser el recibo de la luz, del agua, del teléfono, a nuestro mismo nombre que nuestros otros documentos. Con esos tres requisitos cubiertos, el consulado nos da un recibo y al cabo de un mes, este plástico llega a nuestra casa y con todas las instrucciones para cómo activarlo y se registra uno para poder votar.
Así es, muy fácil. Para hacer una cita en el consulado más cercano, llama al 1-424-309-0009 desde cualquier parte de Estados Unidos o Canadá.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Saber es poder.
Ser padre o madre es un desafío constante y uno de los retos más significativos es la comunicación con nuestros hijos, especialmente durante la complicada etapa de la adolescencia. ¿Alguna vez te has sentido como si hablar con tu hijo fuera todo un desafío? Entendemos que las ocupaciones diarias y el carácter cambiante de los adolescentes pueden complicar estas conversaciones. Pero aquí está la verdad. La comunicación efectiva con tus hijos es esencial para su bienestar y el tuyo. La comunicación no solo fortalece vínculos, sino que también es la clave para inculcar valores, prevenir peligros como el alcoholismo y las drogas y apoyar el desarrollo emocional de tus hijos. Hablar con tus hijos no es solo una función, es una responsabilidad. Si tienes dudas, busca ayuda con especialistas. Hablar a tiempo puede ahorrarte muchos dolores de cabeza.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Consejos para evitar la otitis en el invierno. La otitis es una dolorosa inflamación en los oídos, la cual puede afectar a cualquiera, pero especialmente a los más pequeños. La otitis puede ser aguda, de corta duración o crónica, causando daños a largo plazo. Aquí tienes algunos consejos para evitar la otitis. Protege tus oídos del viento. Puedes utilizar gorro o también orejeras. Mantén tu nariz despejada con suero fisiológico para reducir la mucosidad. Evita cambios bruscos de temperatura abrigándote antes de salir para mantener el calor corporal. Prevén contagios. La nariz y la boca son las vías de entrada a sustancias dañinas que pueden afectar a los oídos durante el invierno. Procura mantener las manos limpias. Seca bien tus oídos después de bañarte, ya que la humedad puede provocar infecciones. Disfruta del invierno protegiendo tus oídos.
Más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
Vigila tus niveles de vitamina D durante el invierno. La vitamina D es fundamental para el desarrollo de nuestro organismo. Su déficit o ausencia puede generar numerosas enfermedades relacionadas con la salud ósea o bien autoinmunes como lo pueden ser la depresión. Siendo una vitamina tan importante para nuestro organismo, te sorprenderá saber que la mayoría de las personas tienen los niveles por debajo de lo recomendado, especialmente en el invierno cuando hay menos exposición al sol. Esta vitamina ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales componentes de nuestros huesos. También tiene un efecto muy importante en nuestro sistema nervioso, muscular e inmunitario. Para más información de cómo puedes aumentar la vitamina D naturalmente, visita laredhispana.org.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Sé que muchas veces las fiestas navideñas nos llenan de tristezas y de nostalgia, sobre todo si pensamos en quienes ya no están, en quienes están lejos, en cómo eran antes y cómo son ahora estas reuniones. Así que para evitar estos problemas te traigo estos consejitos. Celebremos lo bueno. Anima a todos a compartir momentos felices y anécdotas divertidas. Recordar experiencias positivas puede ayudar a mantener una atmósfera alegre y unida. La Navidad no es un momento para resolver disputas familiares profundas. Si surge algún conflicto, considera dejarlos para después de las festividades. La prioridad es disfrutar el espíritu navideño. Te deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias, amigas y amigos. Ya estamos aquí en su programa Bienvenidos a América, en una edición muy especial con motivo de las fiestas de fin de año. Y qué mejor pasar esta temporada que con su familia y aquí nosotros en la Red Hispana con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Así es, José, muchas gracias y muy contento porque estamos empezando este año con mucha energía, con mucho entusiasmo y con mucho deseo de que nuestra gente empiece el año muy bien orientado sobre sus asuntos migratorios.
Absolutamente, y con eso me da pie, por favor, para que vayamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, y tenemos una noticia importante, Rafael, ojalá sea una señal de que tendremos un 2024 llenas de buenas noticias para nuestra comunidad de inmigrantes. En este caso, el programa piloto del Departamento de Estados Unidos permitirá ahora renovar las visas H-1B en Estados Unidos. Según entiendo, estas visas H-1B corresponden a profesionales con cierto nivel de capacidad en ciertas áreas y que requieren tener un título de licenciatura o más para poder trabajar en los Estados Unidos. Este nuevo programa permitirá a los titulares de estas visas de trabajo H-1B renovar sus visas dentro del territorio de Estados Unidos, evitando así, como ocurría antes, la necesidad de viajar a sus países para realizar esos trámites. A mí me pasó mucho tiempo, Rafael. Yo tenía la visa I de periodista extranjero, foreign correspondent, y cada año tenías que regresar, lo que implicaba el costo y la familia y el perro y las maletas, y te duraba solamente un año esa visa de periodista, en este caso es la de trabajo H-1B. Bueno, la iniciativa del Departamento de Estado, de verdad muy encomiable, busca agilizar y simplificar el proceso de renovación para los trabajadores extranjeros que poseen este tipo de visas, muy común en el ámbito laboral y tecnológico. Te comento a manera de anécdota, Rafael, que en el caso de los periodistas, si mal no recuerdo, tú podías renovar la visa dentro de los Estados Unidos, pero después de los incidentes del 9-11, las cosas cambiaron para muchas personas y tenías físicamente que salir del país, regresar a tu país de origen, tramitar la visa en tu país de origen y después podías regresar a los Estados Unidos. ¿Qué importancia tiene este trámite para los migrantes de la H-1B, Rafael?
Así mismo, como mencionas, José, es una importancia sumamente significativa, toda vez que no solamente es el asunto de los costos, de lo incómodo que es el trámite, es también la inestabilidad del proceso, porque si son trámites que se pueden llevar a cabo aquí en los Estados Unidos, usualmente las personas que están en estos procesos, muchos de ellos tienen asistencia de abogados que están aquí en los Estados Unidos, se puede resolver cualquier problema, cualquier situación, y también le da un poquito de paz mental a las personas y un poco de estabilidad en su vida. Así es que yo creo que es muy importante y muy contento de que estén mirando con un poquito de algo que podemos llamar sentido común en estos procesos que a veces carecen de mucho sentido común, pero sí me parece una medida de sentido común, pero también de personas que están pensando outside of the box, ¿verdad? Y creo que es muy buena, muy buena.
Y es una gran filosofía, Rafael, porque muchas veces estamos hablando, cuando hablamos del tema migratorio, que claro, todos deseamos, porque es necesaria, una gran reforma migratoria integral, holística, comprensiva, como lo quieras llamar, ¿no? Lo que en su momento se llamó, te recordarás en el debate migratorio, la enchilada completa.
La
completa,
la whole enchilada.
Pero muchos pensábamos, y mucha gente todavía piensa, que a lo mejor se requieren chilaquiles. O sea, un proceso gradual, progresivo, ¿no? Pero permanente, de mejoramiento de algunas áreas del proceso migratorio. Por supuesto que esta medida no va a solucionar los problemas migratorios de los Estados Unidos, ni mucho menos, pero sí puedes ir aliviando paulatinamente, ¿no?, las circunstancias de muchas y miles de familias con estos pequeños pasos administrativos que a muchas personas les van a ayudar. Ahora, saquen su pluma, lápiz y papel, porque el programa piloto del Departamento de Estado, y subrayo la palabra piloto, van a ver si funciona o si no funciona, o si le hacen ajustes, estará abierto para recibir estas peticiones desde el 29 de enero hasta el 1 de abril de 2024, como se puso en el Federal Register, que es el diario oficial de la Federación, justamente para tratar de ayudar a esos trabajadores. ¿Algún comentario adicional, Rafael?
No, José, que seamos muy, muy proactivos con esto, porque mira, es un programa piloto. Ellos van no solamente a ver si la agencia puede manejar este tipo de trámites y si funcionan bien, sino si las personas están usando buen uso de estos procesos y si se están cumpliendo con los trámites que se propone y que se pueda agilizar. Quieren ver un impacto en la economía, quieren ver un impacto en las empresas. Tal vez esto motive a que aumenten esa cantidad de visas que tanto hacen falta, y me parece una medida muy práctica, muy útil y que no necesita mucha filosofía detrás de ella.
Bueno, como aquí hemos sido críticos, Rafael, a veces de lo que pasa en el tema migratorio, pues ahora sí vamos a dar un aplauso por esta medida tan positiva.
Uno cero, vamos.
Para nuestra comunidad. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Perfecto, muy bien. Vamos a la primera llamada de este bloque en vivo y en directo al estado de Luisiana con nuestro amigo Rodrigo. Buenas tardes por allá, Rodrigo. ¿Cuál es tu pregunta
para el abogado? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Yo estoy por casarme. Llevo 2 años más o menos de relación con una persona que es americana. Y pues yo todavía no tengo abogado porque estoy tratando de averiguar y encontrar la manera, ¿verdad?, de encontrar un buen abogado que de verdad me pueda ayudar, porque ustedes saben que mucha gente a veces lo que hace es ganarte el dinero y no te ayudan en nada, y no sé qué tan difícil sea, porque tengo primas que vinieron a este país, pero ellas vinieron legalmente y ellas arreglaron, hicieron su propio trámite, y es un poco más cómodo, o sea, económicamente, o si yo sí necesito, porque yo vine ilegalmente, o yo sí necesito un abogado para tener que llevar mi caso.
Mira, muy buena pregunta, y me alegro que seas tan franco con tu preocupación, porque es bien importante que las personas entiendan lo siguiente. Los trámites migratorios, muchos de ellos no necesitan la presencia de un abogado, la participación de un abogado, si usted se siente cómodo, no solamente en el idioma, sino para atender otros asuntos como el que usted menciona, la entrada ilegal y otros aspectos de presencia indocumentada que sí son muy técnicos y requieren de un expertise, de un peritaje de una persona conocido y conocedor de estos temas. Así es que te recomiendo que trates de entrar a una conversación honesta y de entrada tú le dejes saber a la persona que te va a ayudar en estos procesos que esa es tu preocupación. No lo mires como que sea un gasto, míralo como una inversión en tu futuro y que las cosas se hagan bien desde el principio. Ahora mismo, en estos trámites, cuando hay entradas sin documentos, tenemos que proveer ciertas situaciones, ciertas explicaciones por haberlo hecho de esa manera, y probablemente necesites un perdón para este caso. Si tu caso ocupa un perdón, tienes que buscar un abogado, porque ahí te juegas la vida. Así es que mucho éxito en este trámite. Puedes hablar con nosotros si gustas, o trata de conseguir a alguien de tu confianza para que te sientas cómodo llevando a cabo el proceso. Así como hay gente que no hacen estos trámites con mucha frecuencia, o que no sea un abogado que no esté muy familiarizado con las leyes de inmigración, te puedes buscar a alguien que sí. Existen muchísimos abogados muy buenos que están trabajando y listos para ayudarte en estos procesos.
Okay, sería bueno si de casualidad pudieran darme un número de ustedes o algo, porque como te digo, yo no he andado buscando, pero mucha gente he llamado a números donde quieren que dentro de un mes vaya a una cita para explicar mi situación, y yo necesito algo pronto porque yo vivo entre Luisiana y Texas, viajo a los dos lugares. Okay. Y ustedes saben que ahorita acaban de poner una ley antimigrante que es la SB4, etcétera, y pues no quiero que me agarre desprevenido y que me tengan que mandar a mi país, ¿me entendés? Entonces lo que estoy tratando es de solucionar ese tema para no tener que tener problemas con la ley de una u otra forma.
Estás haciendo lo que se tiene que hacer, amigo. Sé que tienes la preocupación por la ley, pero eso precisamente es lo que queremos que haga nuestra gente. En vez de alarmarnos y salir corriendo, es alarmarnos a trabajar y a luchar por nuestros casos. Si gustas, nos puedes llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Oh, repítamelo otra vez.
210-996.
Ajá.
5838.
38. Ok, entonces yo guardo el número entonces.
Muy bien, claro, muy bien, amigo Rodrigo. Muchas gracias y saludos a todas las amigas y amigos que nos siguen allá en el estado de Luisiana. Me encanta cuando hay nuevos estados que se incorporan a nuestras preguntas, Rafael. Por ejemplo, ahora me encantó una llamada de Puerto Rico, de verdad.
No, me dejó mal esa llamada. Me dejó mal. Mucho.
Tú quisieras estar allá en la isla comiendo pernil.
Sí, sobre definitivamente, todo. Comiendo la comida o simplemente sintiendo la frescura de la Navidad. Tú sabes que en Puerto Rico no tenemos un invierno fuerte, pero sí baja un poquito la temperatura, los 70 y tantos.
Baja 79, 80, ¿no?
Sí, a veces hasta un 75 en algunos lugares, que es una temperatura sumamente agradable. No es fría, el frío de acá nos gusta también, pero sí extrañamos mucho esa brisa navideña de nuestra isla.
No, absolutamente, absolutamente. A todos nos causa envidia. Ojalá de verdad, envidia de la buena, que estén en esta temporada de fiestas de fin de año acompañados de sus seres queridos. Sabemos, lamentablemente, porque aquí tenemos el tema migratorio, que no todo el mundo puede hacerlo. Así que de verdad, aunque sea por a larga distancia, ¿no? Por alguna de estas aplicaciones móviles, el tema es mantener esa conexión con nuestras familias, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones. A veces no se puede estar físicamente cerca, ¿no? Por el trabajo, por enfermedad, por la situación migratoria, pero siempre mantener esa conexión vital con nuestros seres queridos. La familia es el centro del universo de nuestra comunidad latina. Hay que preservarlo, de verdad, cuidarlo con mucho afecto y con mucho cariño. Y si te parece bien, vamos a otra llamada, Rafael. Vamos a Portland, Oregon ahora con nuestra amiga Eleasa.
Solo tenía una pregunta, si podría aplicar para ciudadanía si me han agarrado por robo, por robar una tienda, ropas o algo. Gracias.
Mira, el robo es uno de los delitos más complicados porque inmigración le pone mucho peso. Está en aquellos delitos que podría ser, dependiendo incluso de la convicción que él tenga, un crimen de torpeza moral, lo que llaman crimes involving moral turpitude. Así que sí te puede afectar. No presentes tu solicitud de ciudadanía hasta que consultes con un abogado, evalúe exactamente el delito por el cual fuiste convicto, evalúe si existe alguna alternativa para trabajar con ese récord dañado y puedas presentar entonces tu solicitud de ciudadanía. Pero sí, se le da mucha importancia a estos cargos de robo, así es que ten mucho cuidado, no lo presentes, como te dije, hasta que consultes tu caso en totalidad con un abogado.
Perfecto, muy bien. Y corrección, no era nuestra amiga Eleasa, por supuesto que no, era nuestro amigo Eleazar. Aquí nos faltó una R aquí en la claro lista, sí. Perdón.
Bueno, feliz año, ahora... feliz año nuestro Eleazar. Amigo.
Bueno, feliz año. Bueno, y vamos ahora a Orlando, Florida.
Mi pregunta es la siguiente. Tengo una cuñada que recientemente se hizo ciudadana americana y su hija fue reconocida inicialmente por sus padres. Entonces, legalmente, somos de Honduras, legalmente los papeles, ella es su hermana. Ahora ella está aquí en los Estados Unidos, ella se quedó con la visa, ella entró con visa y ella se quedó después de los 6 meses de estadía, se casó aquí. Hace poco ella visitó un abogado porque quería meter los papeles, legalizar, pero el abogado le dijo de que si hacía eso, que tenía que ir al consulado de Washington y al consulado, no sé, de otro lugar, no me acuerdo dónde, y que recorría el riesgo de que como se quedó, que la deportaran a Honduras y que tenía que esperar 10 años allá por un castigo. Obviamente, si ella la pide como su hermana, pregunta él también qué trámite sería para comprobar a migración que realmente es su hija con una prueba de ADN. No sé si me voy a entender, pero espero pueda haber una respuesta positiva. Muchas gracias por su aporte a la comunidad.
Muchas gracias por la pregunta, porque creo que es bien importante que todo el mundo escuche esto que les voy a comentar sobre ese tipo de casos. Tenemos que tener mucho cuidado de no presentarle a inmigración una imagen de que el reconocimiento de esa menor en su momento fue por algún acto con intenciones fraudulentas o para obtener algún beneficio en nuestro país de origen. Si fue que los papás tuvieron que hacerlo por alguna razón específica, eso se puede aclarar con inmigración, pero es muy técnico. Necesitamos indagar en qué fue lo que pasó ahí verdaderamente y en el por qué los papás son los que la reconocieron. Hemos visto casos que tal vez por alguna razón de salud de la madre al momento de nacer, o la madre tenía algún problema legal, la madre tal vez estuvo en la cárcel al momento de nacer el menor y los papás se hicieron cargo de ella rapidito que la tuvo. Puede ser muchas cosas, así es que tenemos que evaluar qué es lo que pasó ahí para ver si conviene exponerla a las autoridades migratorias. No vaya a ser entonces que la que esté pidiéndola también tenga problemas porque haya mentido en su aplicación de si tuvo hijos o no tuvo hijos. Por lo tanto, el que va a hacer la petición ahora también tiene que tener mucho cuidado, porque el amigo nos hace la pregunta de como la menor o la hija, que la hermana o hija, está aquí en los Estados Unidos y se quedó más allá del tiempo autorizado, se ha deportado. No, también tenemos que cuidar el estatus migratorio de la persona que va a hacer la petición, porque si se demuestra que cuando ella obtuvo sus documentos no afirmó que tenía una hija, también pueden entender que cometió fraude. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con ese caso. Tengan precaución y consulten con un abogado de inmigración lo antes posible. Sé que ya consultaron un abogado. Traten de conseguir a alguien con experiencia en este tipo de casos. Pregúntenle si ha trabajado ese caso antes, porque es un trámite sumamente complejo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y tocaste una palabra, Rafael, fraude, de la que no hemos hablado mucho en este programa. A pesar de lo cual sí hemos tenido llamadas y hemos conocido casos donde personas obviamente se dicen víctimas de personas que se presentan como notarios y que simplemente las estafan, no solamente no llevan a buen puerto sus trámites migratorios, sino simplemente a veces los empeoran porque hacen trámites que no deberían hacer. Y muchas veces estas personas estafadores, se aprovechan de que la persona tiene una situación migratoria quizá irregular para confiar en que no van a reportarlo a las autoridades. Te hago una doble pregunta en ese sentido. Número uno, ¿tú recomiendas a una persona que es víctima de fraude que lo reporte? ¿Qué consecuencias podría tener para esa persona, si está indocumentada, llevar su caso de estafa ante las autoridades migratorias?
Depende del tipo de caso y en el estado en el que se encuentre, ¿verdad? Porque ya hemos visto que en algunos estados como en Florida, ahora Texas y Arizona, hemos visto que aprovechan esta situación para obtener información también de la persona, del querellante, aunque no debería ser así. Existen personas que han sido víctimas de esquemas complejos de fraude que son incluso parte del crimen organizado. Y si usted provee información importante a los oficiales sobre esta situación y sobre este fraude, usted pudiese incluso obtener una visa como beneficio por su cooperación en que capturen a estas personas inescrupulosas. Es este año, José, obviamente esto lo hemos estado hablando por muchos años y el fraude a nuestra comunidad ha sido algo sumamente latente y presente en todos los trámites, sea corte, sea asilo, sea naturalización, lo que sea. Pero hemos visto que este año vimos unas cosas tan sofisticadas, tan elaboradas, de trámites, por ejemplo, de personas que le dicen que alguien en Colombia, por ejemplo, le voy a dar un caso que tuve hace una semana que me trajeron a la oficina. Esta persona en Colombia le dijo, mira, yo por $10,000 te voy a conseguir tu residencia. Incluso le mandó una foto de la tarjeta de residencia ya preparada con la foto de la persona para que entonces le diera la última parte del dinero, y esa persona le dio el dinero, envió $10,000 para Colombia, para que ni siquiera ya le conteste, la persona ya ni le contesta las llamadas. Pero van a hacer todo lo posible porque se vean estos documentos lo más reales y que se vean legítimos. Así es que si usted tiene la mera duda, la simple duda, si usted un abogado le está citando para las 10 de la noche en un hotel cerca de la frontera y cuando tú ves hay una lista de 25 personas allá afuera esperando y te están prometiendo que si esa noche le vas a dar $8,000 en 5 días te van a conseguir una residencia, jamás. Eso no va a pasar jamás. le están engañando y le están robando su dinero. Vamos también a ser inteligentes y a usar un poquito el sentido común, porque he visto muchas cosas que no es que van a una oficina organizada y presentable, no. Trámites detrás de un puesto de gasolina a las 3 de la mañana, créame, eso no es un abogado de inmigración ni una persona que está haciendo las cosas bien.
Y por supuesto, no debe confiar en nadie ni buscar ningún tipo de documentación que no sea la expedida por las autoridades oficiales de los Estados Unidos. Entonces, tu recomendación es, si una persona está siendo víctima de fraude, lo identifica como fraude, no necesariamente se deja embaucar por el estafador, pero lo identifica como algo fraudulento, ¿tú recomiendas que lo reporte a la autoridad?
Totalmente. No solamente puede obtener un beneficio usted, sino va a salvarle la vida tal vez a muchas personas. Así es que yo creo que también tenemos que tener una responsabilidad civil, ¿verdad? O cívica, de proteger a nuestra comunidad de esto. Si reporte ese crimen, si usted tiene alguna situación particular que le preocupe, consulte con un abogado y el abogado lo puede llevar y hacerlo por usted. Incluso usted puede hacer esa demanda. Si usted no le interesa obtener ningún beneficio de eso, usted puede hacer esa querella y esa demanda de manera anónima.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, muy claro, abogado. Ahora vamos, si te parece, a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, muchas gracias. Rafael, la pregunta de la semana es muy sencilla. Propósitos migratorios de Rafael Borrás para el próximo año.
Los propósitos migratorios de Rafael Borrás para el próximo año es seguir ayudando a todas las personas que podamos tocar con nuestros servicios y con una mano amiga en tiempos difíciles.
No, y ya en serio, esta fue de bromita, esa fue del Día de los Inocentes.
Del Día de los Inocentes.
No, ¿cuál es tu recomendación que haces a nuestra comunidad de inmigrantes sobre la manera en la que deben proceder con sus casos migratorios como un buen propósito, una buena práctica para el 2024 a lo largo de todos los casos migratorios que puedan existir para las personas?
Creo que sí, como consejo general le podemos decir a las personas que no dejen todo para lo último, esa es la primera. Muchas veces me he encontrado a personas, José, que tienen la posibilidad de hacer tantas cosas, pero solamente esperan a que sean detenidos por inmigración o tengan un problema o estén asustados porque acaban de aprobar una ley. Yo creo que si nos organizamos, obtenemos la orientación adecuada, somos francos con nuestros abogados y con las personas que nos puedan ayudar con todo esto, creo que se pueden lograr muchas cosas. Hemos visto casos que uno de lejos mira como imposible y se pueden atender. Así es que mi gran recomendación, especialmente al comenzar un año nuevo en este 2024, es que seamos sumamente responsables con nuestros trámites, que digamos siempre la verdad y que a pesar de las dificultades y de la prensa y de todos esos ataques que vengan de los políticos, usted organícese, sea responsable con lo suyo, no se desespere y sea siempre, siempre honesto ante las autoridades migratorias.
Y pórtense bien. Yo diría pórtense bien porque muchas también, veces, Rafael, sí, sabemos que si la persona está en una situación irregular o en medio de un trámite y toma alcohol y maneja o va con el carro con una luz apagada o se pasa así un semáforo, esa pequeña cosa que para cualquiera otra persona hubiera sido un incidente menor, se puede convertir en un incidente vital catastrófico porque puede derivar en la deportación de esa persona, en truncarle sus sueños, truncarle su proceso migratorio. Así que mi recomendación personal es pórtense bien.
Excelentísima recomendación, especialmente en esta época festiva que tanto nos gusta a los latinos celebrar y disfrutar. Tenga mucho cuidado, búsquese un designated driver, ¿cómo le decimos en español eso?
Sí, sí, un conductor designado.
Y evite problemas. Es tan fácil, mira, portarse bien es buen negocio, aunque sea por negocio. Así es que haga las cosas bien.
Hay que portarse bien en todas partes, pero si especialmente vive en Florida y Texas, créanme que de verdad que portarse bien es una buena inversión en su futuro.
En su casa tranquilito.
Muy tranquilito. Bueno, nos queda un poquito de tiempo. Vamos a ver si podemos tomar la llamada de nuestra amiga Lorena desde Tampa, Florida.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Lorena. Mire, yo estoy llamando porque hace aproximadamente casi 2 años y medio yo le hice a mi mamá el TPS. Ahora fue que recibimos una respuesta que dice que me enviaron, que debo seguir los pasos de supuestamente algo que ellos me enviaron, pero yo no he recibido nada, ni por email, ni por carta, no he recibido absolutamente nada. Y estoy llamando para ver qué es lo que ellos supuestamente me han enviado. y no hay manera de comunicarse. ¿Cómo yo podría lograr saber qué es lo que ellos me han enviado? Porque no tengo ninguna manera de saberlo. O sea, estoy llame y no hay manera de comunicarse. Y por favor, ¿me puedes responder? Y muchas gracias por el programa. Sí, está muy interesante y de mucha información. Muchas gracias.
Gracias.
Mira, es bien importante que nosotros primero, en primer lugar, nos aseguremos que tenemos nuestra dirección actualizada con inmigración. Como bien dijo la dama, ella ha estado esperando un trámite por 2 años y inmigración le está diciendo, oye, no te hemos podido aprobar esto porque estamos esperando que tú nos contestes una solicitud de evidencia adicional, el famoso RFE, Request for Further Evidence. Esas solicitudes, esas requisiciones de información son bien importantes. Tal vez su abogado pueda descifrar qué le están pidiendo simplemente con mirar el último documento que le llegó. Así es que vaya con ese documento que le llegó con su abogado. Si su abogado puede descifrar qué es lo que le están pidiendo sin tener que esperar por documentos adicionales, tal vez pueden cumplir. Pero esos términos, esos documentos que le envíe inmigración pidiéndole información adicional, tienen términos por cumplirse muy específicos. Si no cumple, te van a negar el proceso.
Perfecto. Con esas palabras, Rafael, se nos acaba el tiempo. De verdad, Rafael, te mando un fuerte, fuerte abrazo a ti y a toda tu familia con motivo de este fin de año. Y de verdad, un 2024 lleno de amor, felicidad y mucha prosperidad.
Así es, José. Fue un año difícil, un año complejo, pero estamos muy llenos de energía y muy contentos. Feliz 2024 a toda nuestra gente. Así un abrazo. Es.
Y los mismos deseos a toda nuestra gente, a todas nuestras emisoras afiliadas, en nombre de toda la familia HCN y especialmente de nuestro equipo de producción, Elena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González. Yo soy José López Zamorano. De verdad, pásense fiestas muy, muy felices y un 2024 muy próspero. Muchas, muchas gracias.